Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Tomemos nuestras Biblias esta mañana para nuestro tiempo en la Palabra de Dios y veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en nuestro estudio continuo del hombre de pecado que está por venir, el hombre sin ley que está por venir, o como lo hemos titulado, cómo evitar el temor con respecto al regreso del Señor. ¿Cómo evitar el temor con respecto al regreso del Señor? Claro que usted sabe que el regreso de Jesucristo está establecido. Lo único que no sabemos es cuándo. Él dijo que no es para nosotros conocer los tiempos y las sazones. Él dijo que ningún hombre conoce la hora cuando el Hijo del Hombre viene. Dios sabe. El plan está establecido. Jesús regresará. Y debemos vivir no en temor de eso, sino esperándolo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo dice estas palabras conocidas. Él dice, por lo demás, está establecida para mí la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me recompensará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que han amado su aparición. Debemos esperar tanto el regreso de Jesucristo que, de hecho, se podrá decir que amamos su aparición. Es nuestra esperanza más grande, es nuestra expectativa más grande y más gozosa. Debemos vivir en esperanza, debemos anhelar el regreso de Cristo, debemos decir, amén, ven Señor Jesús. Sin embargo, hay algunas personas en la iglesia que dicen ser cristianas que por una u otra razón temen el regreso de Cristo. Aparentemente, los tesalonicenses tenían un temor así. Observen los versículos 1 y 2, simplemente a manera de repaso. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora Pablo dice, me gustaría escribirles acerca del rapto, me gustaría escribirles acerca de el Señor viniendo por ustedes, de nuestra reunión, como lo llama en el versículo 1. Quiero hablarles de la venida de Cristo y acerca del rapto y acerca del día cuando vamos a reunirnos, pero han sido alterados, han sido confundidos y han sido sacudidos de su modo de pensar porque alguien ha creado temor en ustedes. ¿Cómo? Bueno, alguien les dijo que están en el día del Señor. El día del Señor es un término técnico para el tiempo de juicio final sobre los impíos. Alguien había venido, según el versículo 2, y había dicho que un espíritu y un mensaje, incluso una carta de Pablo, decía que el día del Señor había llegado. Y eso significa que se habían perdido el rapto o no había rapto. No había arrebatamiento de la iglesia, la presencia de Jesucristo. Estaban ahora en el día del Señor. Dice usted, ¿por qué habrán creído eso? Porque estaban siendo perseguidos severamente. Y entonces se les había dicho que se habían perdido el rapto o que no había habido rapto. No sabemos cuál de los dos. Y estaban profundamente preocupados porque esto supuestamente vino de un espíritu, quizás incluso el Espíritu Santo, mediante un mensaje y una carta de Pablo, se decía. Ahora, hay una cosa entonces que es obvia en este texto y la he señalado y únicamente estoy repasando brevemente y es esto. Pablo debió haberles enseñado que serían arrebatados antes del día del Señor. Él debió haberles enseñado que serían arrebatados para reunirse con Cristo antes de que el día del Señor llegara. Eso es lo que se encuentra inherente en lo que él dice, porque están diciendo estamos en el día del Señor. Se nos ha dicho que estamos en él. ¿Qué le pasó al rapto? Ahora eso implica que habían esperado ser librados antes de que el día del Señor comenzara. Y creo que eso es correcto. Eso es lo que Pablo enseñó. Y de hecho, se les había mentido y se les había dicho que Pablo había cambiado su postura o alguna revelación nueva había venido. Para resolver su confusión y para resolver sus temores, Pablo entonces tiene que aclarar la verdad. Esto es que no están en el día del Señor. No se perdieron el rapto. Y su respuesta es, mostrarles que no están en el día del Señor, no podían estar en el día del Señor, debido a que ciertos acontecimientos preceden al día del Señor que no han ocurrido aún. Ahora, en cierta manera, ahí es en donde estábamos al principio mismo de entender este pasaje. Entonces Pablo dice, no están en el día del Señor, se los voy a probar. Hay ciertos precursores para el día del Señor y no han sucedido aún. En el versículo 3, él les dice eso, que nadie los engañe de ninguna manera, diciendo que están en el día del Señor y se han perdido el rapto, no vendrá a menos de que la apostasía venga primero y el hombre sin ley se ha revelado, quien también es llamado el hijo de perdición. No pueden estar en el día del Señor, dice, la apostasía no ha venido, y el hombre de pecado, el hombre sin ley, el hijo de destrucción, o como lo conocemos con mayor frecuencia, el anticristo, no ha venido aún. Esa es su respuesta. Y conforme él presenta al hombre de pecado, el anticristo, él entonces entra a una discusión más completa de él para ayudarles a recordar lo que él les había enseñado antes. Ahora, conforme usted ve los versículos 3 hasta el 17, hay una continuidad aquí. Únicamente le recuerdo lo que ya hemos aprendido. Pablo quiere tranquilizar sus temores y entonces él sugiere varias cosas a ellos. En primer lugar, él dice, no sean engañados. Versículo 3, nadie os engañe. El engaño puede ciertamente crear ansiedad. El engaño religioso, espiritual, teológico, doctrinal, ciertamente puede crear temor. Él dice, no sean engañados. Ese es siempre un peligro inminente en la iglesia porque siempre existe un esfuerzo fuerte por parte de Satanás, pero él está diciendo, apéguense a lo que saben que es la revelación de Dios, comparen todo con la escritura como los bereanos y no permitan ser engañados. La segunda cosa que él dice es, no sean olvidadizos, no sean olvidadizos. Ahí en el versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. ¿Qué es esto? Las cosas en los versículos 3 y 4. Que el día del Señor no puede venir hasta que la apostasía venga, hasta que el hombre de pecado sea revelado y el hijo de destrucción que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo aquello que se llama Dios o es objeto de adoración, de tal manera que toma su asiento en el templo de Dios presentándose como Dios. En otras palabras, el día del Señor no puede venir hasta que el hombre de pecado venga. Cuando el hombre de pecado venga, él va a profanar el templo de Dios, él se va a colocar como si fuera Dios. Eso es lo que Daniel llamó la abominación desoladora en Daniel 9. Entonces Pablo dice, miren, les he enseñado del día del Señor, les he enseñado de esa apostasía blasfema definitiva, les he enseñado del hombre de perdición, les he enseñado todas estas cosas. El mensaje no ha cambiado. Versículo 5, ¿no se acuerdan de él? La apostasía, ese es un acontecimiento específico, por cierto, esa es la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel. Ese es el acontecimiento en el que el anticristo entra al templo en Jerusalén, profana el templo y establece la adoración de sí mismo como si fuera el Dios. Ese es el acto final de apostasía definitiva y dispara los acontecimientos que llevan al día del Señor, el día del Señor siendo el tiempo del juicio de Dios sobre los impíos. Entonces, cuando el anticristo entra al templo, cuando él se establece como Dios, blasfemo en su esfuerzo por reemplazar toda adoración del Dios verdadero, eso dispara los acontecimientos que llevan al día del Señor. Por cierto, se nos dice en la Escritura que ese acontecimiento ocurre a la mitad de un periodo conocido como la tribulación, a la mitad del periodo de 7 años, y dispara la última mitad de esos 7 años llamados la gran tribulación que llevan al día del Señor. Entonces los tesalonicenses básicamente no pueden estar en el día del Señor. Usted no puede estar en él. Ningún anticristo ha llegado. Él no ha profanado el templo. Él no se ha levantado como Dios en el templo. Usted no puede estar en el día del Señor. Entonces, no sean engañados por falsos maestros y no olviden lo que les he enseñado. Ahora, queriendo dar un paso más hacia adelante, él añade un tercer punto y vamos a llegar a ese punto para nuestra lección esta mañana. Él dice, no sean ignorantes. No sean ignorantes. Mientras que esté hablando del anticristo, aprovecho para hablar de algunas de las características de su carrera. Y aquí en los versículos 6 al 10, él expande la explicación del anticristo. Por cierto, en caso de que usted no haya entendido ese término, Satanás dice que él va a derrocar a Dios, él va a derrocar a Cristo. Esa es su pasión motivadora. Y su esfuerzo final en hacer eso es traer al mundo un Mesías falso, un Cristo falsificado, que será poderoso, que será capacitado por todas las fuerzas que Satanás tiene a su disposición con el propósito de falsificar credenciales para que el mundo pueda creer que él de hecho es Cristo el Mesías. Israel lo cree. Él entonces se vuelve el apóstata definitivo. Él blasfema a Dios, profana el templo, establece la adoración de sí mismo y ese es el esfuerzo final por derrocar a Cristo, derrocar a Dios y para que Satanás retome el mundo, por así decirlo, para sí mismo. Entonces el anticristo es una personalidad muy importante que está por venir en el tiempo final. Recuerde también que Juan dijo que hay muchos anticristos, hay muchas personas que han estado en contra de Cristo, que han sido cristos falsos, pero este es la epítome de todos ellos, el anticristo consumado, quien es el hombre de pecado, el hombre sin ley. Ahora, conforme usted ve los versículos 6 al 10, Pablo le va a dar a usted cuatro aspectos de la carrera del anticristo. Cuatro aspectos realmente fascinantes. Información fascinante conforme vemos el futuro. Número uno, su revelación, su manifestación. Y él comienza con su venida en el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo le dice a los tesalonicenses, el anticristo no ha venido aún, pero hay un tiempo cuando él será revelado, porque ahora él está siendo detenido y ustedes saben lo que lo detiene. Esa es una afirmación interesante. Y ustedes saben lo que lo detiene ahora, o literalmente ahora, aquello que lo está refrenando, ustedes conocen. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían lo que lo refrena? Si usted fuera a ver un comentario bíblico de 2 Tesalonicenses hoy día y fuera a leer algunas propuestas de este versículo, probablemente encontraría personas rebotando entre 8 opiniones diferentes acerca de lo que detiene al anticristo. ¿Cómo sabían ellos? Bueno, le voy a decir cómo supieron. Pablo les dijo. Cuando él estuvo con ellos, él les dijo. Nos encantaría que él lo hubiera repetido aquí, pero no lo hizo. Él simplemente dice, ustedes saben, y entonces estamos diciendo, muy bien, pero ¿estamos seguros? Ellos saben, pero ¿nosotros estamos seguros? ¿Cómo sabían? Él les había enseñado lo que él les había enseñado cuando estuvo con ellos. Fue información bien conocida por ellos, no para nosotros. Aquello que lo está deteniendo, obsérvelo ahí, literalmente el verbo significa contener, contener. Y entonces él dice, ustedes saben cuál es la fuerza que refrena. Está en el neutro aquí, entonces aquí usted está hablando de una fuerza. Tenemos todo tipo de sugerencias. Algunos dicen que lo que detiene la venida del anticristo es la predicación del evangelio, y que el evangelio será predicado, y mientras que el evangelio esté siendo predicado, detiene al anticristo. Mientras que los hombres prediquen el evangelio, él es refrenado. Y finalmente, cuando el evangelio sea predicado de manera completa y ya no se necesite predicar, entonces el freno será quitado. Algunos dicen que es el Estado judío. Es el Estado de Israel lo que lo refrena. Algunos dicen que es el atar de Satanás que se está llevando a cabo hoy día entre los creyentes conforme andan por todos lados atando a Satanás. Ellos lo están deteniendo. Algunos dicen que es la iglesia. La iglesia lo refrena mediante su influencia en el mundo como sal y luz. Algunos dicen que es el gobierno humano, que Dios habiendo ordenado el gobierno humano, siendo diverso y controlado por muchas personas, parece estar refrenándolo debido a su propio poder. Él no puede apoderarse debido a que el gobierno es fuerte. Algunos dicen que es un principio de ley, un principio de moralidad, que en cierta manera se ha integrado en la médula del mundo, y entonces este principio de moralidad refrena al anticristo e impide que todo el infierno se desate. Algunos solían enseñar que era el Imperio Romano, que el Imperio Romano mismo era ese gobierno singular que detenía la venida del anticristo. Y después algunos han sugerido que podría ser un ángel. Incluso específicamente podría ser Miguel. Miguel, el ángel, de manera única, es mencionado en Daniel. De una manera que podría llevar a alguien a concluir eso, únicamente le digo el versículo, creo que es Daniel 10:21. Dice ahí, te digo lo que está escrito en el escrito de la verdad, sin embargo no hay nadie que esté firme en contra de estas fuerzas, excepto por Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí Miguel es visto como estando en contra de alguna fuerza maligna. Algunos concluyen que Miguel entonces es el que detiene la venida del anticristo. Ahora, habiendo dicho todo eso, únicamente quiero que sepa que creo que ninguna de esas es la correcta. En primer lugar, todas esas, excepto por la de Miguel, son humanas. Todas son humanas. Los humanos predican el evangelio, los humanos están constituyendo el Estado judío, los humanos están por todos lados tratando de atar a Satanás, los humanos constituyen la iglesia, el gobierno humano, el principio de la ley y moralidad, que es parte de la vida social humana, El Imperio Romano está constituido de seres humanos. Es difícil para mí imaginar que algún esfuerzo humano podría refrenar el poder sobrenatural de Satanás a liberar al anticristo. Además, aunque tome por ejemplo lo que usted asumiría que sería la mejor de esas alternativas, que será la iglesia, y usted podría suponer que la iglesia sería el mejor refreno. Ciertamente el gobierno humano no refrena las cosas en todo caso, ciertamente no necesariamente refrena la maldad y da lugar al bien. No queremos decir demasiado acerca del principio de la moralidad, debido a que nuestra sociedad no conoce absolutamente nada de eso. No querríamos hacer algo virtuoso del Estado judío o del Imperio Romano. Entonces, la mejor opción, diría usted, será la iglesia. El problema con eso es que incluso la iglesia, como sal y luz, no detiene la maldad. Podría refrenar la maldad hasta cierto punto en las vidas de su gente, pero no ha sido exitosa en refrenar la maldad en las vidas que están afuera de ella. El mundo continúa empeorando y empeorando. Los malos hombres, dice 2 Timoteo, irán de mal en peor. Y no hay razón para asumir que la iglesia tiene algún tipo de poder en sí misma para refrenar los planes satánicos para los impíos. Y claro, como mencioné, algunas de las personas en estas instituciones que son ofrecidas como el que lo refrena ni siquiera son cristianos, mucho menos son espiritualmente fuertes. El Imperio Romano en este momento está muerto y aunque será revivido en el futuro, su revivir no tiene nada que ver con poder espiritual. Las fuerzas humanas tratan con asuntos humanos, no con asuntos sobrenaturales. Las fuerzas humanas, el poder humano, la ingenuidad humana, la sociedad humana, las instituciones humanas no enfrentan bien las fuerzas sobrenaturales. Entonces, el poder que detiene a Satanás de traer al anticristo y la apostasía final debe ser sobrenatural. Ahora, permítame darle una pequeña explicación aquí. Satanás no quiere esperar el tiempo de Dios. ¿Entiende usted eso? Él tiene prisa. Si él pudiera hacer las cosas a su manera, el anticristo estaría aquí ahora. Si él pudiera hacer las cosas a su manera, el anticristo ya habría estado aquí. Pero ese no es el plan de Dios. Dios tiene un tiempo planeado y Dios está operando en base a ese tiempo. Y Satanás quiere que suceda ahora. Él quiere la rebelión final ahora. Él quiere al Mesías falso ahora. Él quiere la blasfemia ahora. Él quiere establecerse a sí mismo como el controlador del universo y a su anticristo, por así decirlo, como si fuera Cristo ahora. Pero Dios dice no, y él está siendo detenido por Dios mediante un medio sobrenatural. El hombre de pecado no puede venir hasta que Dios quite esta fuerza que lo refrena. Entonces hay un poder en operación y tiene que ser un poder sobrenatural. Tiene que estar tratando otro nivel, no simplemente a un nivel terrenal. Y está retrasando a Satanás para que no cumpla su plan con un anticristo final. Ahora recuerde, este será un ser humano, entonces podríamos suponer que Satanás pudo haber tenido a varios seres humanos a quienes le gustaría haber usado en esto. Adolfo Hitler ciertamente siendo un ejemplo claro. Entonces él le dice a los tesalonicenses, ustedes saben esto, ustedes saben que hay una fuerza sobrenatural que mantiene a Satanás de hacer lo que de otra manera querría hacer. Escuche, usted piensa que el mundo está mal ahora. Usted no ha visto nada aún. Afortunadamente, si usted conoce a Cristo, usted no lo verá. Pero en el día del Señor, cuando el que lo detiene sea quitado y todo el infierno se desate, el mundo verá lo que sucede cuando Dios no detiene a Satanás en sus planes. Ahora, la razón para lo que lo detiene, de regreso al versículo 6, para que en su tiempo él pueda ser revelado. Dios tiene esta fuerza que refrena, impuesta sobre Satanás en su plan para el anticristo, porque Dios ha designado un momento y no antes. Dice usted, ¿cuál es el momento? Escuche con mucho cuidado para que lo entienda. Dios está redimiendo a su iglesia. Antes de la fundación del mundo, Dios ordenó quién sería redimido. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Si Satanás no fuera detenido, él vendría, él traería el holocausto de blasfemia final y desastre, y entonces Dios entraría y juzgaría todo y el día del Señor vendría y el fin vendría, pero el problema sería que todavía habrían personas que habrían sido parte del plan de Dios para que vivieran y creyeran y popularan su reino eterno que todavía no habrían nacido. ¿Entiende usted eso? Entonces Dios tiene que esperar hasta que la plenitud de los gentiles entre, tomando el término de Pablo en Romanos 11, hasta que todo el plan sea consumado. Hasta que todos aquellos desde antes de la fundación del mundo establecidos para la redención eterna nazcan y crean, y solo entonces puede venir. De otra manera, Satanás ha estorbado de manera exitosa el plan de Dios. Entonces, solo en su tiempo será el revelado. No Satanás, no los demonios, no ningún esfuerzo humano, fuerza humana de hombres caídos, ningún plan diabólico, ningún propósito del infierno puede operar hasta que Dios lo permite. Su plan, su poder, controla todo, incluyendo a Satanás y el anticristo. Como un comentarista lo expresó, la maldad no pasará más allá de sus límites. Dios nunca permitiría eso. Pero en el tiempo correcto, dice él, Él se manifestará. Ahí está la palabra que es conocida por nosotros. Realmente es una revelación no diferente a la de Cristo. Es un apocalipsis, es un descubrimiento, es una revelación. Usted recuerda en Gálatas 4:4 dice, en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, hecho de una mujer. En el tiempo perfecto de Dios el Mesías vino y en el tiempo perfecto de Dios el Mesías falso viene. En el plan perfecto de Dios Cristo vino. En el plan perfecto de Dios el anticristo viene a tiempo. En la agenda que Dios ha ordenado eternamente. Él controla todo esto. Y Él ha ordenado un tiempo específico para la aparición, la manifestación, el apocalipsis, la revelación, el descubrimiento del anticristo, así como lo hizo para la aparición de Jesucristo la primera vez y la aparición de Jesucristo la segunda vez. Dios el Padre conoce exactamente cuándo Cristo aparecerá. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo, ningún hombre conoce el día de la hora, solo mi Padre? Él conoce la hora, Él conoce el día, Él conoce la milésima de segundo y Él opera el plan de esa manera. Y entonces Él dice que Él será descubierto, Él será revelado, pero únicamente en el tiempo de Dios. Entonces la idea, ahora marque esto en su mente, la idea de que de alguna manera podemos, mediante algún esfuerzo humano, traer el reino antes de su tiempo planeado, no es verdad. Usted oye mucho de, me imagino, lo que usted podría llamar posmilenaristas contemporáneos que quieren que hagamos cosas en nuestra sociedad y nuestra sociedad que van a acelerar la venida del reino de Cristo. Escuche, no podemos hacer nada para traerlo antes de que Dios planeó que viniera. No podemos terminar con todo esto hasta que todos aquellos que han sido ordenados para vida eterna hayan creído. Esto es establecido por Dios mismo. Así como Dios ha ordenado la venida de Cristo para traerlo a su fin, Él ha ordenado la venida del anticristo para comenzar el juicio final. Ahora, Pablo está metido en esto. Ahora, él ya presentó su punto de que no puede ser el día del Señor porque el hombre de pecado no ha venido. Pero mientras que estoy hablando del hombre de pecado, él dice, no puedo evitar sino entrar un poco más y darles un entendimiento más completo para que no sean ignorantes. Entonces, en el versículo 7, él da un paso más hacia adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora él dice, el misterio de la iniquidad ya está operando, misterio. Término interesante, significa aquello que es desconocido, eso es todo. No significa como una novela de Agatha Christie, significa aquello que no es conocido. Voy a llevarlo un paso más hacia adelante. Aquello que es incapaz de ser conocido a menos de que sea revelado por Dios. Un misterio es alguna realidad, alguna gran verdad que usted nunca conocería, nunca podría conocer si Dios no le dijera. Hay varios misterios como ese dados en el Nuevo Testamento. Quizás la mejor definición escritural, viene en Romanos 16:25. Habla de la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto por mucho en las edades pasadas, pero ahora es manifestado. Ese es un misterio. Ahora observe lo que dice. El misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir? La naturaleza verdadera de la iniquidad. Sigue esto. La naturaleza verdadera de la iniquidad ya está en acción, ya está operando, pero todavía no han visto el panorama final de ello. Esa es la idea. Ya está operando. Los hombres malos van de mal en peor. Segunda de Timoteo 3:13, ya es visible. Estamos viendo una sociedad que está muriendo. Ya vemos la iniquidad prevaleciendo y escalando. Y entonces el misterio gradualmente está desarrollándose, ya está operando, pero no hemos visto aún en este mundo lo que la iniquidad realmente es. En cierta manera es algo de un secreto, y el mundo no conocerá cuán miserable es el pecado, cuán impío es Satanás, cuán malo el reino de las tinieblas es hasta que el misterio sea revelado de manera completa. Eso sucede cuando la apostasía se lleva a cabo y el anticristo se establece como Dios, dispara la gran tribulación y los horrores de la gran tribulación que aprendemos en Apocalipsis y después el día del Señor, en donde Dios destruye y condena al infierno eterno a todos los impíos sobre la faz de la tierra. Cuando la maldad realmente es desatada, cuando la fuerza que refrena ya no esté, y como dije, todo el infierno se desata y usted tiene el infierno sobre la tierra, entonces verá la totalidad del misterio de la iniquidad descubierta. Pero incluso ahora, él dice, el misterio ya está operando poderosamente y eficazmente. En nuestro mundo tenemos maldad y vileza, impiedad y mentiras, hipocresías y falsos maestros y falsas religiones, y empeoran y empeoran y empeoran, y es casi como si el misterio está controlado, pero es como un frasco que quizás se le sale algo y finalmente todo va a explotar. El plan satánico final para derrocar a Dios y traer al Cristo falso es la forma definitiva del misterio de la iniquidad y no ha sido revelado aún. Pero el espíritu de esto está en acción. 1 Juan 2:18 dice, está por venir un anticristo en el futuro, pero incluso ahora hay muchos anticristos. Ese es el mismo concepto. Podemos ver el espíritu del anticristo. Ya podemos ver la encarnación y la actitud de una mentalidad que odia a Cristo, pero no conoceremos nada como lo que será experimentado cuando el anticristo venga finalmente. Después él dice en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio no será revelado de manera completa hasta que el que lo detiene se ha quitado de en medio. Ahora, aquí hay un cambio muy importante. En el versículo 6, lo que lo detiene era neutro. Ahora aquí tenemos él que lo detiene. Pasamos de un neutro, una fuerza, a un masculino, una persona. Y yo creo que esta es una buena indicación de que hay una persona aquí, que hay una persona sobrenatural que está ejerciendo la fuerza en el versículo 6. Hay una fuerza que detiene, pero hay un él que ejerce esa fuerza. ¿Quién es? Yo creo que el mejor entendimiento nos llevaría a creer que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que ejerce la fuerza que detiene a Satanás. En Génesis capítulo 6. Hay un versículo importante, versículo 3. Entonces Jehová dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Lo que usted tiene aquí es un concepto. El Espíritu Santo luchando en contra de hombres impíos. Y Dios dice, mi espíritu no va a hacer eso para siempre. Mi espíritu no va a pelear con su impiedad para siempre. No pasó mucho tiempo después de eso hasta que los ahogó a todos, ¿verdad? Y creo que usted tiene ahí la obra del Espíritu Santo como una obra que detiene. El Espíritu Santo estaba luchando contra el diluvio de impiedad en el mundo antiguo. En Hechos, capítulo 7, otro versículo que nos muestra el ministerio del Espíritu en este tipo de área. En Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón, y sus oídos siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Ahora aquí usted tiene de nuevo al Espíritu Santo luchando contra el pecado, luchando contra la iniquidad, luchando contra la maldad, tratando de refrenar, como Juan nos dice, para convencer en Juan 16. Entonces tenemos varios pasajes en los que el Espíritu Santo es visto tratando con el pecado, luchando con el pecado, confrontando el pecado, convenciendo de pecado, refrenando el pecado. Sin duda, él podría ser ayudado por Miguel, pero Miguel no es omnipresente. Y Miguel está limitado porque él es un ángel creado. Yo no discutiría que él podría usar a alguien como Miguel, un ángel como Miguel u otros ángeles santos, pero creo que es el Espíritu Santo quien es el que lo detiene. Ahora, por favor, observe. El refreno del Espíritu Santo seguirá hasta la mitad del tiempo llamado la tribulación. El periodo llamado la gran tribulación es la segunda mitad de los 7 años. El Espíritu Santo refrena hasta el punto medio y después él permite que el anticristo entre al templo, haga la abominación, traiga la apostasía y después los horrores descritos en el libro de Apocalipsis se llevan a cabo, los cuales llevan al día del Señor. Entonces ese refreno se llevará a cabo hasta que el hombre de pecado sea revelado en el tiempo perfecto de Dios. El Espíritu Santo entonces, creo yo, lo más probable es que Él es el que lo detiene, porque debe ser un ser sobrenatural. El Espíritu Santo es el que con mayor frecuencia se asocia con tratar con el pecado, refrenar, convencer, y podremos verlo como un neutro porque hay una fuerza que Él ejerce, y como un masculino porque Él es una persona. Por cierto, como un comentario al margen para ustedes que están interesados, en el aposento alto, en el discurso del aposento alto, Jesús habló del Espíritu Santo, y en ese discurso, conforme Él habló del Espíritu Santo, lo que es interesante, Él cambió entre los géneros neutros y masculinos. Si usted estudia el texto griego del discurso del aposento alto, Juan 13 al 17, usted verá que Él está cambiando entre el neutro y el masculino, refiriéndose al Espíritu Santo, dependiendo si estaba usando un género que estuviera de acuerdo con un término gramático, si estaba usando un género para enfatizar personalidad. Entonces se puede hablar del Espíritu Santo en el neutro, después de todo, neuma en el griego, la palabra griega para espíritu es neutra. Se puede hablar de Él en el masculino, cuando Él es identificado como una persona. Entonces, no es algo desconocido en la Escritura. Entonces, yo lo tomaría como que el Espíritu Santo está evitando que Satanás ejerza la impiedad completa, final, bajo el anticristo, hasta el tiempo perfecto de Dios. Y tiene que ser el tiempo de Dios, porque Él tiene que redimir a la iglesia que ha sido ordenada desde antes de la fundación del mundo. Él tiene que cumplir todo lo que eso involucra. Ahora observe, por favor. Esto no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Algunas personas han dicho que el Espíritu Santo refrena, pero cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo viviendo en la iglesia es quitado y después el hombre de pecado es revelado. Ese no es el caso. El hombre de pecado no es revelado hasta el punto medio de los 7 años. Entonces el Espíritu Santo está refrenando hasta el punto medio, hasta la abominación desoladora. Entonces, si vamos a afirmar que la iglesia es arrebatada antes de que los 7 años comiencen, el Espíritu Santo continúa refrenando hasta el punto medio. Por lo tanto, usted no puede usar la remoción del que refrena como evidencia del rapto pretribulacionista, porque si usted cree en un rapto pretribulacionista, la iglesia es quitada en base a Apocalipsis 3, guardada de la hora que viene para probar la tierra. Ese probablemente es el pasaje clave que enseña un rapto pretribulacionista, pero todavía tiene usted al Espíritu Santo refrenando hasta la mitad del periodo de la tribulación. Por favor, observen el versículo 7. El que lo detiene es quitado de en medio. Simplemente un comentario al margen. Eso no significa que Él es quitado del mundo. No significa eso. Eso no significa que Él es quitado y llevado al cielo. Escuche. En primer lugar, el Espíritu Santo es omnipresente, ¿verdad? Entonces, Él tiene que estar en todos lados. En segundo lugar, la gente va a ser salva durante este tiempo. Y nadie es salvo quien no es renacido por el Espíritu. Entonces, la idea de que el Espíritu Santo se va no es verdadera. Lo que sucede es que el Espíritu Santo es quitado del camino en términos de bloquear a Satanás, en términos de su ministerio de refreno. Entonces, el Espíritu Santo simplemente es quitado del camino como un refreno, quitado como un bloque, no quitado del mundo. De lo contrario, nadie podría ser salvo y Dios no estaría efectuando sus propósitos y sus planes. Entonces, no queremos hacer demasiado de eso. Es el Espíritu Santo, Él no es quitado del mundo. De lo contrario, no podría haber evangelización por parte de los 144,000. No podría haber comprensión del Evangelio porque el Espíritu tiene que avivar la mente. No podría haber conversión porque solo Él es el que da vida eterna. Entonces, Él tiene que estar aquí llevando a cabo su obra. Él simplemente detiene la parte que lo refrena. William Hendrickson escribe un párrafo interesante resumiendo esto. De esta manera, el sentido del pasaje entero en los versículos 6 y 7 parece ser este. Satanás, mientras que está perfectamente consciente del hecho de que él mismo no puede encarnar, no obstante, le gustaría imitar a la segunda persona de la Trinidad también en este respecto lo más que pueda. Él anhela tener un hombre sobre el cual él tenga control completo y quien cumpla su voluntad tan detalladamente como Jesús cumplió con la voluntad del Padre. Tendrá que ser un hombre de talentos sobresalientes, sin embargo, así como el diablo está siendo frustrado en su intento por operar este plan, alguien y algo está siempre deteniendo el hombre de impiedad del engañador. Esto, claro, sucede bajo la dirección de Dios. De esta manera, por ahora, lo peor que Satanás puede hacer es promover al espíritu de pecado, pero esto no lo satisface. Es como si él y este hombre de pecado están esperando su tiempo. En el momento divinamente decretado, cuando como un castigo por la disposición del hombre de cooperar con el Espíritu, el alguien y el algo que ahora lo detiene es quitado. Entonces Satanás comenzará a cumplir sus planes. Fin de la cita. El alguien es de fuerza sobrenatural. El alguien que lo ejerce es el Espíritu Santo. Versículo 8 y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí es cuando va a pasar, y entonces el inicuo será revelado. Esto, por cierto, es la tercera mención de la revelación del anticristo, la aparición, la manifestación, la venida del anticristo. Ahora, ya en cierta manera hemos hablado de lo que va a pasar cuando él venga. Recordará en nuestros mensajes previos, entramos a Daniel capítulo 9, capítulo 7, capítulo 11, y entramos a Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17, y vimos su carrera. Entonces, no quiero entrar en eso ahora. Esto simplemente nos dice, cuando el que lo detiene salga del camino, entonces ese inicuo será revelado. Y entonces su carrera entra en operación completa, él comete la abominación desoladora, se establece, comienza a gobernar el mundo, destruye a todas las religiones que existen. Literalmente en Apocalipsis capítulo 18 dice que él consume el sistema religioso falso, se las come de tal manera que él se queda solo como el que va a ser adorado por el mundo entero. Y después los juicios terribles, terribles, aterradores, descritos en las copas, las trompetas, se cumplen. Entonces vemos algo de su venida o su revelación. Veamos un segundo elemento en estos versículos, versículos 6 al 10. Pablo de nuevo dice, no quiero que sean ignorantes. Entonces la segunda cosa es que quiero hablar de su destrucción, versículo 8. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A quien el Señor matará, el Señor lo va a matar. Y Él lo va a matar en la cúspide de su operación. Recordamos a partir de Daniel 7, ¿no es cierto?, en el versículo 26. Dice que su dominio será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Apocalipsis capítulo 17 tiene una indicación semejante de destrucción que cae sobre este hombre de pecado. En el versículo 11, la bestia que era y no es, ese es él. También es un octavo y es uno de los siete y él va a la destrucción. Entonces Daniel dice que él será destruido junto con su poder y Apocalipsis dice que será destruido. Y aquí dice Pablo en esta carta, él será matado. A quien el Señor matará. ¿Cómo? Esto es muy interesante. Con el espíritu de su boca. Él será matado con el espíritu de su boca. En otras palabras, el Señor ni siquiera tiene que hacer algo para destruirlo. Por muy fuerte que es, por muy poderoso que es, por monumental que es en la historia humana, el gobernante mundial más grande que el mundo jamás ha conocido, él tiene un control que sobrepasa todo sobre la tierra entera. Este hombre capacitado por Satanás, tan poderoso, tan grande, sin embargo, Cristo no tiene que hacer nada, Él no tiene que llamar a un ejército, Él no tiene que hablar una palabra, lo único que tiene que hacer es respirar y Él será destruido. Esa frase, por cierto, es una del Antiguo Testamento, es usada en el 11 de Isaías, capítulo 11, versículo 4. Con justicia Él juzgará a los pobres y decidirá con equidad por los afligidos de la tierra. Él azotará la tierra con la vara de su boca, con el aliento de sus labios matará al impío. Ahí es obviamente donde Pablo la consiguió. Con el aliento de sus labios, él matará a los impíos. En este caso, el impío, esto es el anticristo. De nuevo, en Isaías 30, versículo 33, esa frase es usada de nuevo. El aliento de Jehová, como un torrente de azufre, enciende. Dios, por así decirlo, exhala de su boca y viene como fuego y azufre para consumir y destruir. El Salmo 33:6 tiene una expresión semejante. Observe de nuevo allá atrás en el versículo 8, una segunda afirmación. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, literalmente abolirá, hará que sea inoperante, lo va a inmovilizar. Ambos verbos juntos le dan la aniquilación completa de este hombre y su esfuerzo. El Cristo falso de Satanás es una falsificación de Jesucristo. Creo que Israel hace un pacto con él, porque creen que es su Mesías. Él tiene una parusia, tiene una revelación, así como Jesucristo. Él tiene un mensaje que es una mentira. Él tiene un día, así como Jesucristo tiene un día. Él tiene poder para hacer señales y maravillas. Él incluso tiene un tipo de resurrección. Apocalipsis 13, 12 y 13 lo indican. Él tiene una persona sobrenatural detrás de él. Y en todas esas maneras, él es como Cristo. Cristo tiene una venida, una revelación. Cristo tiene un mensaje. Cristo tiene un día. Cristo tiene el poder para hacer señales y maravillas. Cristo tuvo una resurrección. Cristo tiene detrás de él al Dios sobrenatural. Pero este llega a un fin rápido y él es destruido con el aliento de la boca de Dios. Su esfuerzo entero es llevado a un fin. Por favor, observe cuando sucede. Con el resplandor de su venida. Esa es la segunda venida de Cristo. Ahora usted entiende claramente que él va a operar por un corto tiempo. ¿Qué tan largo es? 3.5 años. En la abominación desoladora, la mitad del periodo de 7 años, llamado la 70ª semana de Daniel, en el tiempo de la tribulación, él opera. Apocalipsis dice que Él opera durante 42 meses, 3.5 años. Después Cristo viene y por la aparición de la venida de Cristo, Él es matado y su operación es llevada a un fin. Esa frase, el resplandor de su venida, es interesante, es la única vez que es usada. Une dos palabras. Epifanía, usamos la palabra epifania, lo cual significa una aparición, significa una manifestación, significa resplandor. Era usada por los griegos para la manifestación de sus deidades. Y Él dice que su carrera terminará en la epifanía, el resplandor, la manifestación de su parusia. Esa es su venida o su presencia. El Señor Jesucristo, visible, glorioso, sale del cielo, paraliza la presunción atrevida y la actividad arrogante del hombre de pecado, lo destruye y destruye todo su plan. Y lo hace en un momento, por el aliento mismo de su boca. ¿Y qué le pasa a él? Apocalipsis 20, versículo 10, dice que él es arrojado al lago de fuego y azufre, y atormentado ahí por los siglos de los siglos, junto con el diablo y sus ángeles y el falso profeta. Entonces vemos la revelación de este hombre, él será revelado en el tiempo de Dios, y vemos la destrucción del hombre, en tercer lugar, su poder. Esto es muy interesante, su poder. Versículos 9 y 10, y podemos cubrir esto rápidamente, es simplemente muy, muy claro. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Wow! Tan poderoso es él, versículo 10, que con todo engaño de iniquidad, él opera. Ahora, aquí él nos habla de su poder. Pablo dice que él viene de acuerdo con la actividad, la energeia, la energía de Satanás. Por cierto, esa palabra energeia es usada en la Escritura para poder en acción. Usted la ve en Efesios 1, 19 y 20. Usted la ve en Efesios 3, 7, Efesios 4, 16. Pablo la usa mucho en esa carta y significa poder en acción. Él viene con poder real. Muy bien, esto no es tan solo engaño. Esto no es tan solo trucos, magia. Él viene en poder satánico real. El poder de Satanás está limitado, pero es real. Está limitado, pero es real. Y entonces Él viene en la energía real de Satanás. Está limitada en términos de comparación al poder limitado de Dios. Pero lo que Él pueda hacer será el punto de manifestación. Después observe de nuevo con todo poder y señales y maravillas falsas. Poder, señales, maravillas, usted podría traducirlo. Milagros, señales y maravillas. Dunamis es la palabra para poder, también traducida milagros. ¿Qué es lo que le impacta? Lo mismo me impacta. Esas son las mismas tres cosas que son usadas para describir las obras de ¿quién? Cristo. Milagros, señales, maravillas. Hechos 2.22. Esas son las mismas cosas que son usadas para describir a los apóstoles. Hebreos 2.4. Milagros, señales, maravillas. Él es una falsificación. Él es una falsificación. Él imita al Cristo verdadero. Y mientras que no es tan solo magia, es poder sobrenatural real. Tiene sus límites, pero es convincente. Versículo 10 dice que es lo suficientemente convincente como para engañar a personas con todo el engaño que la impiedad puede producir. ¿Sería tan amable en ver que dice con todo poder o todos milagros, señales y maravillas falsas, literalmente milagros, señales y maravillas, que son falsas y engañosas? Falsas no en el sentido de que son no genuinas, sino que llevan a conclusiones falsas acerca de quién es el poder, qué es eso, despliegues poderosos de actos sobrenaturales, señales, apuntando a Él como el que las hace, apuntando a su poder sobrenatural, maravillas, consiguiendo los resultados sorprendentes. Él hará milagros poderosos que van a apuntar a Él como un ser sobrenatural y van a crear asombro y maravilla a tal grado que la gente va a concluir que Él es divino, los judíos van a concluir que Él es el Mesías, la gente va a concluir que Él es Dios, Él se va a establecer como Dios, el mundo va a caer a sus pies y lo va a adorar, Él va a consumir al resto de las religiones, el mundo entero se va a postrar ante Él y cualquier persona que no lo haga será destruido por Él. Él hará actos poderosos apuntando a sí mismo como una persona capacitada de manera sobrenatural, emocionando y produciendo asombro y maravilla del mundo. La palabra falso debe ser tomado con todos los tres, es pseudos, del cual obtenemos pseudo. Muestra el efecto de los milagros, no la naturaleza de ellos. No son milagros falsos en el sentido de que es algo falso, son sobrenaturales, cosas satánicas, no como los milagros de Dios, pero suficientes para ser convincentes. El efecto de ellos es hacer que la gente crea una mentira. Y después, versículo 10, con todo engaño de iniquidad. Eso es todo lo que la impiedad puede hacer para engañar. Todo el engaño que la impiedad tiene a su disposición. Todo el engaño que la impiedad en su peor punto puede producir. La operación entera es una mentira, es falsa. Engaña, lleva a la gente a creer que el anticristo es el salvador del mundo, el Mesías del mundo. Incluso la gente no religiosa lo va a ver como el que va a resolver los problemas del mundo, que va a arreglar al mundo. Usted puede ver cómo nuestro mundo en la actualidad se postraría a los pies de un hombre así, ¿no es cierto? Especialmente si él puede hacer cosas sobrenaturales. Van a creer que este es el hombre que va a librar al mundo de todos sus problemas. La gente religiosa va a creer que este es el hombre de Dios, este es el liberador del mundo. Y todo plan infernal, sobrenatural que Satanás tiene será usado para llevar a cabo este engaño. Y él lo hará, y él será exitoso, porque el Espíritu Santo va a hacerse un lado y no lo va a detener. Todo el poder de la maldad, sin ser diluida, sin refreno, para engañar, actuará. Entonces Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, entonces les voy a dar detalles. Este hombre tiene que venir. Y aquí están todos los detalles acerca de su venida, antes de que el día del Señor venga. La cuarta cosa, que es la última, que quiero señalarle es su influencia. Y esto es muy breve, en el versículo 10. Él viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La extensión de su influencia sobre todos los que se pierden. Literalmente aquellos que están pereciendo, aquellos que rechazan la verdad, aquellos que no aman la verdad escrita, la verdad encarnada. Si usted no ama la palabra de Dios, llama al Señor Jesucristo para ser salvo, de tal manera que será salvo, usted será llevado en el engaño. Los no regenerados creerán la mentira. Escuche, siempre creen una mentira. Y usted se acuerda ahí atrás en Juan 8, Jesús le dijo a los judíos, vosotros no sois de Dios, son de vuestro padre el diablo, y él ha sido mentiroso desde el principio. Si usted no cree la verdad de Dios, usted creerá la mentira del diablo. Esta es la clase de personas que van a sucumbir al engaño de Satanás. En Mateo 24, 24 tenemos una afirmación muy importante que se presenta ahí. Habrán personas que se estarán convirtiendo en este tiempo y creyendo la verdad, y dice que este hombre será tan engañoso y hará tantas señales y tantas maravillas que engañará, si fuere posible, aún a los que escogidos, pero no es que posible. Los no regenerados, sí. Su ceguera es autoimpuesta porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La única ocasión en la que el Nuevo Testamento usa esa frase, no dice que no recibieron la verdad. Él añade ese pensamiento contundente que no recibieron el amor de la verdad para mostrarle que la salvación verdadera es una relación de amor con la verdad escrita y la verdad encarnada. El amor de la verdad, el Evangelio. No le dieron la bienvenida, no lo quisieron, no lo amaron. De regreso en el capítulo 1, versículo 8, dice que los no salvos no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. No conocen a Dios, no obedecen el Evangelio y no aman la verdad. Juan 3 dice que los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Rechazan las palabras de Cristo, rechazan la persona de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada. Efesios 4:21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como es verdad en Jesús. No aman a Jesús, no aman la verdad. Su incredulidad no es cuestión de la mente, no es cuestión de intelecto, es cuestión de el corazón, es cuestión de afecto. Pudieron haber oído, pudieron haber entendido, pudieron haber incluso pensado que era verdad, pero no tuvieron amor por la verdad. Lo que tenemos a muchas personas en la actualidad, a quienes si usted les preguntara, ¿crees que Jesús es Dios, murió y resucitó para salvación? Dirían sí, pero no lo aman, ni a él ni a su verdad. Esta es la prueba del destino. Si hubieran amado la verdad, si hubieran amado a Cristo, habrían sido salvos y librados de las mentiras de Satanás y el engaño y la destrucción. entonces la culpabilidad es de ellos. Todas las personas no redimidas están bajo algún nivel condenador de engaño satánico. ¿Escuchó eso? Todas las personas no redimidas sobre la faz de la tierra están bajo algún nivel condenador de engaño satánico. Todos están creyendo una mentira. Y no nos sorprende encontrar estas personas siguiendo la mentira del anticristo porque es la manifestación más poderosa de engaño satánico en la historia del mundo. Le voy a decir una cosa. Usted debería tener miedo de los tiempos finales si usted no conoce a Cristo, si usted no es salvo. Si usted no ama a Cristo, si usted no ama su verdad. Porque cuando venga el fin, usted va a creer la mentira satánica. Entonces Pablo dice, miren, no sean engañados, no sean olvidadizos y no sean ignorantes. No están en el día del Señor. No ha venido, no vendrá hasta que la apostasía ejecutada por este hombre de impiedad venga. Ustedes no estarán en el día del Señor, van a ser arrebatados antes de que comience. Los que queden, que rechacen el amor de la verdad, van a creer la mentira y ocuparán el lago de fuego y azufre junto con el diablo, sus ángeles, el anticristo y el falso profeta. Padre, te damos gracias por una instrucción tan clara. No podría haber un precio que pagar, ningún tesoro que pudiéramos dar por el privilegio de conocer la verdad acerca del futuro. Sin embargo, de manera gratuita nos lo has dado en tu palabra. Te bendecimos por eso, te agradecemos por eso. Y Dios nuestro, te pedimos que tú hables a todo corazón. Oro, Señor, que aquellos de nosotros que conocemos a Cristo vivamos en la expectativa gozosa de su regreso, que esperemos con gusto su venida, sabiendo que Él nos va a librar de la ira venidera, sabiendo que es imposible engañar a los escogidos, no tenemos nada que temer. Entonces, Padre, oramos que podamos vivir en esperanza. Y oramos por aquellos que no conocen a Cristo, que no aman su palabra y que no lo aman a Él, que no conocen el amor de la verdad para ser salvos. Oh Dios, que este es el día cuando se comprometan con Jesucristo, cuando acepten su muerte y resurrección a favor de ellos, que este sea el día cuando crean en su corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos y que solo Él es el Salvador verdadero, para que ellos jamás conozcan el engaño horrendo del anticristo que está por venir. Te agradecemos porque nos librarás de eso conforme arrebatarás a tu iglesia en la reunión, pero pedimos, oh Dios, también que tú incluyas en esa reunión a muchos más para que no vivan para estar engañados eternamente. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.